Estamos escuchando Sin Fronteras, un programa de la Unión de Radio hecho en Radio Almenara. Transmitido en Radio Vallecas, en Radio Enlace y en Radio Merlín. Hoy vamos a hablar de la directiva de retorno, una directiva que está siendo debatida no solamente en el seno del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, sino en el campo de los movimientos sociales. ¿Qué estamos escuchando, Carles, de fondo?
Pues estamos escuchando música, un grupo que se llama Dark War y el tema se llama Prisoner. Pues un poco para meternos en este entorno carcelario de prisiones, ¿no?
Pues vamos a ir ahí un poquito para ir adentrando en este tema que se plantea evidentemente conflictivo. Pues respecto a la directiva de retorno cabe resaltar cuatro aspectos fuertes. Por ejemplo, la ampliación hasta 18 meses del tiempo de internamiento de las personas inmigrantes por la infracción administrativa de estancia irregular en un país de la Unión. Otro de los aspectos más delicados es la posibilidad de que en ausencia de un centro de internamiento específico, las personas retenidas por estancia irregular puedan ser ingresadas en prisiones, aunque módulos separados del resto de los presos estamos hablando de ser trasladados a centros penitenciarios por el simple hecho de carecer de papeles. Otro de los puntos que más ha sido discutido es el tema de los menores de edad. Existe la posibilidad de internar en los centros de internamiento para extranjeros dentro de la Unión Europea a menores de edad. Un punto más es la ampliación de la sanción del tiempo mínimo de prohibición de entrada en los países de la Unión. Se está contemplando esa sanción de prohibición de entrada que se extienda a 5 años. Es decir, acompañando la expulsión, va a haber una prohibición de entrada a lo que es el territorio Schengen, que es un máximo de 5 años. Para hablar de todo esto contamos con diferentes voces. Por un lado va a estar con nosotros en un ratillo Noemí Chaneta de la ODS del Patio Maravillas, que conforma parte de esa comisión de Cerremos los CIEs. Queríamos, para seguir metiendo chicha a este debate, un extracto del programa matutino que se realiza en Radio Vallecas por las mañanas, como decíamos, el Cerremos Nuestros Guantánamos, sobre el debate que mantuvieron Miriam Bueno del Ferrocarril Clandestino, Peyo Ayerbe del Observatorio de Mugac, con el eurodiputado socialista Javier Moreno. Estuvieron discutiendo justamente de los puntos de vista sobre esta delicada, por decirlo de alguna forma, directiva europea. Esta directiva europea, que se conoce también dentro de los movimientos sociales como una directiva, la directiva de la vergüenza. Para ello también vamos a estar hablando con Rafael Lara, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que va a hablar de ella, pero también de la situación dentro del centro de internamiento de capuchinos. Exigen justamente el cierre del mismo. Tendremos también contacto con la gente de la Red y Valencia, que nos estará contando y visualizando ese otro centro de internamiento de extranjeros que se encuentra en el centro de Valencia. Y para seguir localizando estos sitios que muchos ya llaman nuestros Guantánamos, estaremos hablando con Rafael de Canarias para que nos hables qué centros de internamiento hay allí, cuál es la situación de violación de derechos humanos que se vive y cuál es la perspectiva al respecto.
Oh.
Como os decíamos, estamos aquí con Noemí, que integra la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Patio Maravillas, que a la vez conforma esa comisión de CIES. ¿Qué es justamente? Buenas noches, Noemí. ¿Y qué es esa comisión CIES?
La comisión CIES se ha creado a partir de distintos colectivos, asociaciones y ONG que han conformado esta comisión para denunciar la existencia y los maltratos de los centros de internamiento, en este caso concreto en el caso de Madrid, en el CIE de Aluche. Empezó esta lucha porque desde distintos movimientos se veía que este problema era muy invisibilizado en el Estado español y en Madrid en concreto, y a través de la Oficina de Derechos Sociales, como tenemos una de nuestras ramas que es la asesoría jurídica, nos llegaron distintos casos de personas que tenían familiares presos, no tenían cómo comunicarse, tenían problemas con el abogado, denunciaban maltrato, hacinamiento, y así empezamos a hablar de este tema y empezamos a ver que era un tema muy gordo, muy importante, totalmente invisibilizado, y de ahí empezamos a tomar contacto con otra oficina de derechos sociales, con otro movimiento, ONG de distinto tipo, asociaciones de vecinos. Y se ha creado un movimiento bastante importante en la ciudad de Madrid para denunciar esto. Y eso ha dado lugar, entre otras cosas, a una marcha que ha sido bastante importante el 12 de abril al centro de internamiento de Aluche. Esta marcha ha sido una de las más grandes y que ha denunciado un tema como este de migración, porque normalmente ese tipo de cosas convoca poca gente, porque es un tema que por la prensa se tiende a criminalizar, a invisibilizar, y sí que ha habido 2.000 personas que han ido a denunciar la existencia y los maltratos dentro del centro de internamiento. Además, los detenidos sí que se han enterado de esta marcha un par de días antes y han empezado una huelga de hambre, que ha sido un hecho bastante grave que no había pasado nunca antes, y esto ha podido salir en prensa, ha podido así visibilizar la situación a la gente común y corriente que quizás no esté metida con estos temas a diario. Aunque por parte de la administración ha habido una denegación de la existencia de la huelga, se tendía a negar que existía la huelga o que había solamente poca gente en huelga, y hasta se emitieron la misma noche de la limpieza de la huelga los antidisturbios para pararla. Así que la manifestación ha servido para denunciar todo esto.
¿Habéis tenido contacto con los internos y con los que habían, como comentabas, recién iniciado la huelga de hambre?
Sí, ellos se habían enterado justamente del hecho que convocamos una manifestación. Entonces de ahí empezaron a llamarnos al teléfono que tenemos de referencia de la Oficina de Derechos Sociales del Patio Maravillas y a denunciar su situación. Y había situaciones muy graves de varios tipos. Gente que estaba presa con hijos españoles fuera, gente que estaba enferma y no se le daba medicamento. Y ya en pasado sí que habíamos tenido, también habíamos recibido una carta de las internas que denunciaban su hacinamiento, falta de colchonetas, falta de comunicación externa, y entonces así también en el momento de la huelga de hambre se pusieron en contacto constante con nosotros y estaban casi ilusionados de poder tener alguien a quien comentar su experiencia, su malestar, porque nadie les hacía caso hasta ese momento.
Como medios sabemos que, como bien decías recién, el tema ha tomado una trascendencia pública bastante importante. Diríamos que es un quiebre porque ha sido titular de distintos medios oficiales o de los grandes medios convencionales, y a la vez también ha salido incluso fuera del Estado español, se ha recogido en prensa latinoamericana, por ejemplo. El tema es, a la par de esto se inicia una recogida de firmas que vosotros un mes después entregáis en el Ministerio de Interior.
Sí. Hemos recogido firmas para ver que esto no se quede solamente como un hecho aislado de la manifestación y que se hable de eso solamente un día, sino que el CIE sigue existiendo, no se ha mejorado todavía nada. Y entonces la entrega de las firmas era para pedir a la vez una cita con el Ministerio del Interior para denunciar esto. Entonces lo que se pedía con la firma, que además han sido más que 2.000 firmas, no solamente de individuales, sino que había unas 200 firmas de colectivos, así que son firmas con pesos. Se pedía una cita y a la vez se pedía, sobre todo, entre otras cosas, que cesen los maltratos, lo obvio, ¿no? Que se cierre el centro de internamiento hasta que no se mejore la situación al interior, pero sobre todo en España lo que existe de muy grave es que estos centros están totalmente cerrados. O sea, no hay una opción para una persona que no sea familiar del interno de meterse adentro, de verificar lo que está pasando. Una ONG no puede entrar, periodistas ni hablar. Entonces es una situación invisible, porque los únicos que están autorizados a entrar son los internos y la policía que gestiona. Y también en casos, por ejemplo, de enfermedad ha sido un problema muy grande, porque el único que te hace un informe es el médico del centro de internamiento. Entonces no hay un tipo de objetividad a ver qué está pasando adentro.
uno de los justamente de los pedidos o de las exigencias eran que entrasen dos asociaciones bastante importantes y reconocidas dentro del Estado español. Sí. Estamos hablando de...
De Eso Racismo y de Médicos del Mundo. Y con la entrega de firmas se ha hecho todavía más oficial, si es que no fuera oficial de antes, pero esta ONG habían intentado ponerse en contacto y entrar, pero se la ha denegado constantemente. Además, un hecho muy grave que ha ocurrido es que al empezar la huelga de hambre, el sindicato de policía ha sacado un comunicado denunciando el ferrocarril clandestino y la ODS del Patio Maravillas como ser organizaciones radicales que estaban manipulando a los inmigrantes para obtener publicidad y comentando que sí entraban a diario SEAR y otras ONG. Que han sido puntualmente, o sea, la policía ha sido puntualmente desmentida al día siguiente por comunicados oficiales de SEAR y de otra ONG denegando su entrada y su actividad al interior del centro de internamiento.
Sí, hablábamos, como decías recién, de los desmentidos del comunicado de SEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de MPDL, sí, o de Caribú, una asociación africana, justamente sí, desmintiendo porque realmente no hay intervención social dentro de lo que sería un centro de internamiento.
Exactamente. Entonces, por eso, ahora con la entrega de firmas, se ha pedido que Eso Racismo y Médicos del Mundo puedan entrar para poder verificar lo que está pasando dentro, para tener un informe que sea un poco objetivo, porque si la información que filtra es solamente de la policía, claramente no hay contraparte y no se puede verificar lo que está pasando.
Iremos escuchando a lo largo del programa denuncias de otros centros de internamiento del Estado español, pero el gran debate no se sitúa aquí en este estado, sino que realmente se sitúa dentro de la propia comunidad europea, que a estas alturas está hablando de una directiva que prevé un endurecimiento a lo que ya estamos viendo como un panorama bastante duro. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo, hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, www.sinfronteras.blogzone.com. Pues a veces cuando leemos noticias sobre esta directiva, llamada la Directiva de Retorno, y en realidad que es más conocida como esa Directiva de la Vergüenza, Noemí, cuesta visualizar esas estructuras de funcionamiento en la cual está siendo debatida y decidida esta directiva, ¿no?
Sí, exactamente. Es que también los periódicos nunca son claros cuando dicen que la Unión Europea ha dicho, la Unión Europea ha denegado. En este momento está la Directiva de la Vergüenza se decide con un proceso, que es el proceso de la codecisión, y que es una de las primeras que se decide con este proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el Parlamento Europeo tiene un poder legislativo efectivo, porque hasta ahora cuando se sacaba una ley, el Parlamento votaba, hacía todas sus movidas, pero lo que realmente hacía era dar un parer, porque al final, al cabo, quien decidía era el Consejo. ¿Qué quiere decir? El Consejo está compuesto por los miembros del Gobierno, entonces son como las reuniones, no sé, del Consejo, por ejemplo, sobre justicia, y todos los ministros de justicia de cada país que se reúnen y debaten sobre una directiva que tiene que ver con justicia, tal y cual, con, no sé, medio ambiente, etcétera, etcétera. En este caso, el Parlamento tiene que decir también, o sea, su parer va a ser vinculante, o sea, tiene que ponerse de acuerdo. Entonces, cuando, por ejemplo, se dijo que el 7 de mayo no se pusieron de acuerdo en la Unión Europea, lo que había pasado es que el Consejo no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el Parlamento. Porque en el Consejo, como se decía, son los representantes del gobierno, ¿no? que exprimen su opinión. Y en este caso no estaban de acuerdo, no porque la directiva fuese demasiado dura, sino al revés. Porque hay países como Inglaterra, por ejemplo, donde la estancia máxima en un centro de internamiento no existe. Entonces una persona puede ser detenida hasta a vida porque no hay nadie que pueda decir que lo saquen porque no hay un límite máximo. Y entonces se oponían. Y entre otras medidas también, por ejemplo, países como Italia y Francia se oponían porque en esta directiva hay un párrafo que dice que Como tú estabas comentando al principio, la persona que viene expulsada no podría volver antes de 5 años. Pero eso se cumple si la persona está expulsada. Si la persona se va con un retorno voluntario, eso no se puede impedir. Y esto se ve como malo, o sea, que se quiere hacer efectivo ese término de 5 años y en cualquier caso la persona ilegal salga, ¿no? Entonces, por eso los miembros de gobierno no se han puesto de acuerdo. Entonces, de momento se está en una situación de, digamos, estalo y no se está avanzando, sino yo sabía que hoy había otra reunión del COREPER, que es el Consejo de Miembros Permanentes de la Unión Europea, pero no tengo muy claro cuál es el resultado de esta reunión de hoy todavía, porque no ha salido todavía en prensa, no sé.
Lo extraño es que frente a este endurecimiento tan fuerte que están evidentemente explicitando determinados gobiernos, frente a esto otros estados igualmente violadores de derechos humanos, porque recordemos que en el Estado español, por ejemplo, que es el que se construye como blando, hay 40 días de estancia dentro, sí, de estos centros de internamiento y ya se prevé una ampliación de estos 40 días a 60 días.
Sí. Bueno, además me parece bastante ridículo que haya, por ejemplo, en este momento hay una polémica bastante gorda entre Italia y España por los hechos que han sucedido en Italia, gravísimos, de xenofobia, además soportada por los medios de comunicación y la política. O sea, ha habido campos de asentamientos gitanos quemados por la población. Nadie claramente está comentando que estos campos quemados estaban en lugares que estaban ahí para ser edificados, controlados por la Camorra, que es la mafia de Nápoles. O sea, todo el mundo está hablando de que los gitanos, que ahí, que allá, que intentaban robar una niña, que la población enfurecida, pero no está diciendo que la población fue manipulada por la Camorra a su vez para especular sobre esos terrenos que estaban ahí con las chabolas. Entonces, de ahí España empieza a condenar a Italia porque Italia es racista, que es cierto, ¿no? Pero de ahí... Entonces la polémica se pone con quién es más racista y quién es más malo, pero no se está diciendo de mejorar de ninguna de las dos partes el trato ni a los gitanos. O sea, que es la verdad que España está acusando a Italia, pero a su vez España, Zapatero decía ahí con placer que habían expulsado 4 veces más emigrantes de lo que había hecho el PP en su gobierno anterior, y eso es como algo positivo, ¿no? O sea, me parece de verdad que estamos cayendo en algo tan absurdo que, o sea, sería ridículo si no fuera gravísimo, ¿no?
A mí, para justamente cuando hablamos de la directiva de retorno, en realidad estamos hablando de ese intento de la Unión Europea de conciliar políticas y de armonizar esas políticas en un sentido muchísimo más sancionador. Es como decir, para armonizar nos ponemos aún muchísimo más duros de lo que ya somos, ¿no?
Sí.
Y en ese gran debate, intentar, por ejemplo, visualizar cuál es la política interna de uno de los países que está siendo más duro y más represivo con los flujos migratorios. En ese caso, sí, hablar entonces de Italia y de lo que está decidiéndose en estos momentos bajo este nuevo gobierno de Berlusconi.
Sí, el eje central de la campaña electoral de Berlusconi era ese endurecimiento contra la migración. Lo que pasa es que se ha hecho una campaña, o sea, Italia es un país que está atravesando una crisis económica muy gorda desde hace años, y claramente la clase política no estaba actuando de ningún tipo en ese sentido, sino que ahora ha encontrado este gran chivo expiatorio que es la migración, y se ha intentado ahí, como siempre, ir a por el más débil, ¿no? Entonces se ha aliado Berlusconi con un partido cuya campaña política y cuya postura política ha sido siempre y solamente la xenofobia y racismo, que es la Lega Nord. Y este partido antes, o sea, tenía como objetivo los inmigrantes del sur de Italia hacia el norte. Entonces eso eran los malos, no sé qué, el norte de Italia se tenía que separar del sur y tal. De ahí han pasado a los albaneses porque había una sola de inmigración de Albania a Italia. Y después ha habido el momento de los árabes porque había el momento de Bin Laden y todo eso. Y ahora se está pasando a los rumanos y gitanos, ¿no? Porque aparentemente ha habido una migración masiva de rumanos, lo cual no es tampoco cierto, pero se ha montado eso a través de los medios. Entonces toda la población en Italia ha estado así con un limpiaje cerebral constante del problema de los rumanos que robaban niños, que te robaban, que te violaban y no sé qué, como sea, en un país donde la mafia saca más producto interno bruto de todo el país, o sea que la primera empresa italiana es la mafia, el problema real son los rumanos que te roban el bolsillo en la estación. Entonces, frente a esto, se ha tenido hoy la reunión de consejos de ministros en Nápoles y sí que se ha decidido, o sea, es una propuesta que tiene que luego votar el Parlamento, pero recordando que el Parlamento en Berlusconi tiene mayoría mayoría absoluta, así que casi seguramente va a salir. Se ha decidido, anticipando ya directamente la directiva de la vergüenza, que la estancia máxima en los centros de internamiento va a ser ampliada a 18 meses. Se ha decidido que la inmigración se va a convertir en delito, o sea, sin papeles te puede poner en la cárcel de 6 meses hasta 4 años. Además, una cosa totalmente absurda por otro lado, porque las cárceles italianas están explotando de personas y se ha hecho hace un año un indulto para sacar gente, o sea que con penas inferiores a 2 años tú podías salir porque ya la gente no cabía más, no hay más cárceles, no hay espacio. Y ahora van a poner los inmigrantes en las cárceles, o sea, no sé si esto es una movida política para enseñar que están haciendo algo y luego no se va a cumplir, o simplemente se está pensando en un endurecimiento real de este tipo de política y de criminalización, eso total, porque la gente ya piensa que ser sin papeles es un delito, cuando en realidad te falta un sello en un pasaporte, o sea, nadie tiene claro eso.
Porque es igual, si tú eres colombiano, porque es igual, si tú eres alemán, pero no es igual, lo que pasa en este mundo que no tiene plata y acaba con el que no da, porque es igual, si tú eres colombiano, porque es igual, si tú eres alemán, pero no es igual, lo que pasa en este mundo que no tiene plata y acaba con el que no da. Tú, es viele sind zu breit und sitzen dicht daheim. Da, erlassen Schieber, Dichter und Propheten sein. Mit ner guten Info und ner Message in den Rhymes. Line after line hör ich sick Generation. Gib'n Fick auf Depression, bleibe positiv, dann geht das schon. Wir bleiben am Boden, loben nach der Nacht den Tag. Denn wir wissen, Polyphon, halt zusammen sind wir stark.
Y para ir cerrando, entonces también se plantea ese gran debate que abrieron respecto a ese consenso que tenían respecto a lo que es la Unión Europea y el territorio Schengen.
Sí, bueno, otra de las absurdidades de este gobierno, ¿no?, de Berlusconi, que planteaban cerrar la frontera de forma extraordinaria, porque sí que hay una cláusula del tratado que permite, en caso de extraordinario, de importancia, de seguridad y no sé qué, de cerrar la frontera, cuando un pilar fundamental de la Unión Europea es la libertad de movimiento al interior de su frontera, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, para hacer un ejemplo, cuando hubo el G8 en Génova en 2001, se cerraron las fronteras y se pidió documentación, ¿no? Que tú normalmente cuando vas de Italia a Francia no te paran y no te piden papeles, ¿no? En ese caso sí se hizo por un tema de seguridad nacional, porque había atacos terroristas, no sé qué, o sea, se justificó de esa forma y sí se concedió por parte de la Comisión. Pero no, esto no es el caso, ¿no? También la Comisión Europea está un poco ahí alarmada por cuánto puedan ser ellos también favorables a un tipo de endurecimiento de medida y todo por este tipo de declaraciones, ¿no? Italia planteaba cerrar la frontera hacia Bulgaria y Rumania para defender su territorio y para parar la migración tal, pero lo que declaró hoy la Comisión es que de ninguna forma podrán considerarse rumanos como no comunitarios, o sea que mañana va a haber un pronunciamiento de la Comisión Europea al respecto, pero o sea, creo que es muy difícil que le puedan permitir hacer algo así, porque en realidad este problema ha sido como hinchado, pero no existe. O sea, entonces la Comisión Europea sabe que eso no existe y no le puede conceder que se empiecen a cerrar fronteras así como le dé la gana a cada país.
Pues muchas gracias, Noemí, por estar ahí. Vamos
gracias a vosotros.
Vamos a seguir escuchando el programa, porque no sé si lo has oído, pero el jueves en Radio Vallecas por la mañana se mantenía un debate entre Peyo Ayerbe, integrante de MUGAC, el Observatorio y de Inmigración, junto con Javier Moreno, que es un eurodiputado socialista que nos representa en teoría en el Parlamento Europeo, y con Miriam Bueno, integrante de la Red de Apoyo a Migrantes Ferrocarril Clandestino. Las partes más interesantes de ese gran debate que se dio ahí en Vallecas.
Primero, lo que no es esta directiva es un instrumento para expulsar masivamente a inmigrantes. Esta directiva no va contra los inmigrantes. Eso me parece que se ha dicho por ahí, se ha escrito en los periódicos. No es así. Y yo creo que hay que marcarla en un enfoque global. En Europa lo que queremos son inmigrantes con derechos y obligaciones. Queremos trabajadores con derechos y obligaciones que se integren en nuestras sociedades. A partir de ahí, bueno, pues hay que promover esa migración legal. Y luego está la cara más fea, si me permitís la palabra, de esa política global, que es la lucha contra la inmigración clandestina, contra las mafias, y ahí pues está la directiva de retorno. Lo bueno que ha tenido esta directiva es que ha puesto el foco en la situación que vienen denunciando las ONGs con mucha razón, porque ahora hay 27 países con 27 legislaciones completamente diferentes. Entonces, pues cada país está haciendo lo que quiere. y esto por lo menos pues pone unos límites, que no son suficientes tal vez, pero por lo menos es un primer paso.
Bueno, yo disiento de lo que dice Javier, y además me parece bastante significativa esa manera de exponer lo que se hace, ¿no? Quiero decir, esto no va contra los inmigrantes que no tienen un permiso de residencia, sino en realidad va para luchar contra las mafias. Me parece significativo porque en general, no digo yo que sea la posición de Javier, la desconozco, pero sí creo que es una muestra, digamos, yo diría, insisto, no pretende ser un insulto, pero del cinismo con el cual en la Unión Europea se plantean todo un arsenal de medidas contrarias clarísimamente a los intereses de las personas que en concreto las padecen, diciendo siempre que es en su favor. Precisamente la exposición de motivos del informe de la Comisión de Libertades Civiles dice curiosamente lo siguiente. Dice, la política europea tiene que tomar una decisión. O bien se concede un permiso de residencia legal a estas personas, a las personas, o se los devuelve a su país de origen. Punto. Y a continuación dice, ante todo, va en interés de los residentes ilegales el salir de tal situación de ilegalidad. Bueno, ¿y por qué? Si tiene que hacer una cosa o la otra, lo que hace es pasar a expulsarlas. ¿Por qué no les concede ese permiso de residencia? No hay ninguna. A continuación, lo que dice es, la directiva deja claro que los residentes ilegales deben abandonar Europa. Pero vamos a ver si hay esa opción, o sea, tiene que hacer o una cosa u otra la política europea, es evidente que lo que va en beneficio de esas personas es que se les conceda un permiso de residencia. Esto viene a la exposición de motivos. Y entonces, digamos, en vez de esto, se disfraza la historia diciendo que es para combatir a las mafias el que se les expulsa a estas personas. Bueno, digamos en cualquier caso que estamos en contra de que esas personas vengan y que las queremos expulsar, no digamos que es por su bien. Entonces, yo este asunto me parece muy importante porque en general el conjunto de medidas que se hacen en contra clarísimamente de esas personas siempre se dice que es en su favor. Y una cosa, seguiremos hablando, yo no creo, como dice Javier, que la posible ampliación, en lo que estoy de acuerdo con él es en que la unificación que haga la directiva no obliga a España a que tenga que ampliar el periodo hasta 6, hasta 12 o hasta 18 meses. Pero lo que sí es evidente es que se va a ir endureciendo. Y el ampliar de 40 a 60, yo disiento de que sea porque se ha comprobado que en 40 no es un tiempo suficiente y en 60 días sí. O sea, en el grueso de las ocasiones en las que no es suficiente 40 días para poder tramitarlos o identificar el país de origen o tramitar con la embajada correspondiente de su repatriación, etcétera, en muchas de las ocasiones, aunque no sea 40, no va a ser 60. Y esta va a ser, digamos, una de las excusas para seguir prolongando y ampliando el tiempo que, digamos, en sí, no tendría por qué hablar. A ver, ni 40, ni 60, ni 10. Tendría que tener, efectivamente, una notificación de que, efectivamente, tiene que abandonar el país. Y cuando sea nuevamente detenido, si efectivamente eso se ha tramitado, pues digamos, ser expulsado según las leyes, pero no tenerlo retenido.
Acuerdo, mira, yo soy hijo de migrantes y cuando mis padres se fueron a Suiza, es verdad que eran otros tiempos y salvadas las distancias, pues hay algunas cosas que se pueden hacer de la mejor manera posible. Y mis padres pues se fueron con un contrato de trabajo, se fueron de manera legal. Y yo creo que...
Y otros miles españoles se fueron igual, hay muchos estudios sobre eso, igual que vienen ahora, o sea...
No. Los que llegaban a Suiza llegaban con un contrato. Sobre el principio, si estamos de acuerdo que queremos una inmigración legal o queremos una inmigración clandestina. Y yo, como socialista, me es muy duro hablar de repatriación, sí, porque sé lo que es emigrar.
Javier, pero es muy fácil una inmigración legal. Quien viene aquí, quien tenga trabajo, que tenga posibilidad de regularizar su situación. Fíjate si es sencillo, como ha sido durante muchos años.
Sí, pero Pero se ha hecho una normalización única. Lo que no puedes hacer.
No, perdona. Lo que se ha hecho es una construcción jurídica de la imposibilidad de regularizar la situación de manera normal que antes había. Si tú tenías posibilidad de tener un trabajo, podías regularizar tu situación. Luego eso se ha ido sucesivamente, digamos, prohibiendo. Se ha hecho un armazón legal que antes no había. O sea, entonces, digamos, claro que queremos que la gente esté en situación regular. Démosle la posibilidad. O sea, si no se la damos, claro, seguirá viniendo y seguirá estando en situación irregular, pero no porque no quieran ellos regularizarse.
Los flujos migratorios van a paso de liebre y nosotros vamos a paso tortuga con nuestras respuestas. Ahí está el problema. Pero yo creo que el enfoque es el bueno. O sea, hacer entender a estos inmigrantes que se puede venir a Europa, pero de manera legal. Y el objetivo de esta directiva de retorno es el mensaje, es decir, las personas que estén de manera clandestina tienen que volver a su país. Es un poco duro, pero a largo plazo yo creo que es así como se va a conseguir que haya esa libertad de movimiento, pero de manera, digamos, legal.
En vez de ir a paso tortuga, se va en dirección contraria, porque se dice que venga de manera legal, pero vamos a ver. Aquí venía antes cantidad de gente de Marruecos a hacer una serie de campañas agrícolas y se volvía. Estaban estacionalmente unos meses y se volvían. No necesitaban un visado de acceso. Cuando se empezaron a poner las trabas, por cierto, con el primer gobierno socialista, lo que se hizo fue fijar a la gente que venía, ya no volvía, porque si volvía no podía regresar. Si volvía, digamos, a su país, no podía regresar aquí. Se va en la dirección contraria. A todos los países de África, a todos se les exige visado. Estos visados, se dan con cuentagotas. Luego, no se está posibilitando lo que el discurso dice, es que se venga de una manera legal. Si los primeros interesados en venir de una manera legal serían quienes vienen de una manera irregular, es que es evidente que serían los primeros interesados. Son los estados los que no hacen esa política. En ese sentido, yo creo que se va en un sentido contrario, y eso me parece a mí, digamos, de mucha gravedad. Y por apuntar, ¿por qué no se contrata a quienes ya están aquí? Bueno, mira, hay una cosa, yo creo, un ejemplo bastante claro. Resulta que en Andalucía, en una serie, digamos, de faenas agrícolas, hay en los últimos años un interés especial en traer mujeres del este europeo, etcétera. Esto se disfraza de otras maneras, pero esto es una política de continuación de algo que ocurrió a partir de lo del ejido. Hubo un intento directo de combatir prácticas sindicales, prácticas organizativas de la gente, en este caso magrebí. Había efectivamente unas prácticas sindicales que, digamos, generaron incluso una autoorganización y una posibilidad de plantar cara a una buena parte de los abusos que se cometían sobre ellos. Bueno, la patronal agraria lo tuvo clarísimo en el ejido y en otros pueblos en los que dijo, no, con esto hay que acabar. Hay que acabar con el moro que tenemos aquí encima organizado y haciéndonos frente, y vamos a traer a mujeres que supuestamente son más dóciles, vamos a traerles del este europeo. O sea, haya habido una política, digamos, de esquirolaje, de ir a romper, y este tipo de cosas no se dicen. Y entonces, esto tiene mucho que ver con esta cosa absurda. Es, necesitas gente para el campo, para trafaenas agrícolas, y no das posibilidad de que quienes ya están ahí haciendo ese trabajo en negro puedan regularizarlo. Esto es absurdo, y esto, digamos, está en manos de la administración si quisiera hacerlo. Dans la zone à risque, risque en quoi il faudrait bien qu'on le définisse. Derrière, les plus grands trafiquants sont ceux qui nous dirigent. Ils disent chez nous ça sent la piste, ils nous salissent, sont majeurs de plus.
Vamos a estar escuchando una entrevista que hemos hecho con Rafael Lara, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en relación a qué, a esta directiva de retorno que se está discutiendo, y también al cierre del centro de internamiento de capuchinos que ellos piden. También se ha unido a este pedido distintas asociaciones y redes de lo que serían los colectivos de Andalucía, como pueden ser la Casa Invisible, la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, también asociaciones como Andalucía Acoge, y esta semana incluso el fiscal Juan Bermejo Romero de Torreros ha pedido y se ha sumado al cierre del centro de internamiento de capuchinos. Estamos con Rafael Lara, integrante de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Rafael, el programa de hoy va a girar en torno a esta directiva que se está discutiendo a nivel europeo, la directiva de retorno. ¿Qué es lo conflictivo de esta directiva?
Bueno, fundamentalmente es que profundiza la visión de control y rechazo sobre las migraciones, o una visión securitaria de las migraciones, empeorando las legislaciones de muchos países como España, ¿no? Y entonces endureciendo las condiciones de estancia, las condiciones de expulsión, las condiciones de vuelta en el caso de que lo deseen los inmigrantes, como el tiempo de poder estar retenido en un centro de internamiento hasta 18 meses, el tratamiento de los menores, el aumento del número de años para poder volver a España o a la Unión Europea en este caso, en definitiva que endurecen las condiciones de, con esa visión securitaria que lo que viene a hacer es profundizar en la violación de los derechos humanos de los inmigrantes, y con lo que está pasando en Italia evidentemente se confirman nuestros peores temores, ¿no?
Surgen varias preguntas al respecto de lo que está ocurriendo, porque el Estado español o el gobierno en particular se posiciona como un agente moderador dado el contexto europeo de que hay países que todavía piden un mayor endurecimiento, es decir, se están endureciendo muchísimo, pero aún hay otros países que exigen mayor endurecimiento, ¿no? ¿Qué se puede decir frente a esta postura del gobierno de constituirse o construirse ellos mismos como agentes moderadores?
Juega una de cal y otra de arena, porque verdaderamente pues, ha sido interesante que han salido algunas voces de ministros españoles pues poniendo en cuestión lo que se está sucediendo en Italia, fomento del racismo, las razias contra los inmigrantes, especialmente los gitanos de origen rumano, que no han dicho nada, se entiende que extienden su visión negativa del proyecto de ley que probablemente habrá aprobado hoy el gobierno italiano, ¿no? En el ámbito de la marcha adelante de la directiva de retorno se muestran entusiastas de su aprobación con el argumento de que hay países que tienen legislaciones aún más duras que las que prevé la directiva de retorno o que practican políticas más duras, como el caso de Inglaterra, que el tiempo de retención de inmigrantes es ilimitado, no solo el caso de Inglaterra, pero creemos que es erróneo, creemos que eso solamente va a servir para que, por ejemplo, en España y otros países que tenían legislaciones un poco más flexibles, dentro de lo malo que son todas estas legislaciones, pues que se vayan endureciendo también más. Nosotros creemos, por el contrario, que el gobierno español debía de liderar una corriente progresista y de regulación de las migraciones de forma más generosa, más abierta, más realista también, y por lo tanto más respetuosa de los derechos humanos.
Uno de los puntos muy delicados que se trata es justamente el tema de los menores, como decías tú, pero también de que en el caso de que no existiesen plazas en los centros de internamiento, se contempla la posibilidad de que estas personas retenidas sean trasladadas a cárceles.
Creo que va en la línea de lo que está haciendo el gobierno italiano, que va a intentar legislar que la estancia ilegal o irregular sea convertida en delito, ¿no? Y que efectivamente los menores puedan ser retenidos en centros de internamiento cuando, por ejemplo, nuestra legislación eso lo prohíbe explícitamente, ya que tenemos una legislación que ampara el derecho del menor a ser tratado como tal menor, es decir, que considera a los menores como personas, seres que tienen que ser protegidos y no tanto como inmigrantes. Hay una contradicción ahí. Si prima el derecho de extranjería, o mejor, la política de extranjería, oprima el derecho de protección de los menores. En el Estado español, si bien con vacilaciones y a veces con meteduras de patas flagrantes, se ha respetado este criterio de protección del menor. Ahora, con esta directiva, caminaríamos en un sentido contrario totalmente, de forma que los menores serían detenidos, encerrados en CIE para ser expulsados, e incluso, como dice, usar las cárceles tanto para inmigrantes o incluso para menores. En España eso, de luego, está totalmente prohibido, porque los menores, como se sabe, no pueden ir a las cárceles.
Se habla también de una cuestión de poder ser trasladados a centros de internamiento de extranjeros sin decisión judicial previa. Esto es algo que también se está discutiendo en el Parlamento, y a veces esas categorías jurídicas, a las personas que no entendemos tanto de derecho, se queda como un poco en el vacío. ¿Qué significa esto de sin decisión judicial previa poder ser trasladados a un centro de internamiento?
Bueno, pues significa romper todo lo que ha sido el fundamento del Estado de Derecho y de la democracia, es decir, una persona o está libre o está encarcelada o está penada. Si está penada es porque ha habido un habeas corpus y ha habido una decisión judicial, porque se ha cometido un delito. Si no hay una decisión judicial, la persona tiene que estar libre. No puede estar una persona detenida, encerrada, retenida o como se le quiera llamar, pero en definitiva encarcelada en un centro especial o en un centro normal sin decisión judicial. Eso supone la ruptura del todo el derecho básico del Estado que no hemos construido todos aquí en conjunto de la Unión Europea, porque va a haber personas a las que no se le va a aplicar el derecho común, el derecho a tener un juez, el derecho a que ese juez juzgue imparcialmente su situación y pueda tomar decisiones sobre su estancia o no en prisión, ¿no? Sino que van a ser decisiones administrativas, decisiones policiales, decisiones del gobierno, las que van a tener la capacidad, la potestad de encarcelar a las personas. Esto, desde luego, es un retroceso inmenso en todo lo que ha sido la jurisprudencia y ha sido la construcción del Estado de Derecho en la Unión Europea.
Salió un artículo justamente de un estudio que se ha hecho a nivel europeo de que se estima que por lo menos, como mínimo, hay 20.000 personas que en estos momentos están retenidas en centros de internamiento con distintos periodos, ¿no?, según el país, dentro de estos centros. En el caso del Estado español, y yendo específicamente a uno de esos 10 centros de internamiento formales que en estos momentos existen, queríamos hablar contigo del de Capuchinos. La Asociación Pro Derechos Humanos ha pedido ya en su momento el cierre del CIE de Capuchinos por vulnerar derechos fundamentales de los extranjeros. ¿Cómo se ha ido desarrollando este tema?
Bueno, el centro de Capuchinos es un centro que tiene una historia un tanto siniestra detrás suya. Como se recuerda, se trata de un antiguo cuartel, reitero, antiguo, muy antiguo, con serias deficiencias estructurales, abandonado por el ejército. Luego fue asumido por el Ministerio del Interior para poner allí un centro de retención de internamiento de inmigrantes, ¿no? Las condiciones son deplorables desde el punto de vista estructural, como desde el punto de vista de atención de las personas que están dentro. El sistema de la posibilidad de comunicación con el exterior, pues no pueden tener un derecho a un abogado habitualmente, cuesta trabajo que ese derecho se cumpla, hay dificultades de interpretación, no pueden recibir visitas de una forma frecuente, las ONG no pueden entrar en esos centros, está absolutamente prohibido por parte del gobierno, ni nuestra asociación ni ninguna otra, lo cual los convierte en un espacio de oscuridad, de oscurantismo. Es curioso que en las cárceles españolas, en varias cárceles españolas, nuestra Asociación de Derechos Humanos tiene acceso habitual a algunas de ellas para asesorar a presos, para conocer la situación, bueno, hacer un trabajo dentro de la prisión. Y es curioso que dentro de una prisión pueda entrar la Asociación Pro Derechos Humanos y no pueda entrar en un centro de internamiento de extranjeros. Uno de sus principales problemas es que el centro Capuchino, igual que otro centro, es un centro nada transparente, ajeno por lo tanto al derecho, donde los derechos se pueden conculcar. Y de hecho la historia siniestra de ese centro es especialmente lamentable, desde la denuncia de violación de una brasileña hace muchísimos años, hasta la denuncia de hace un par de años sobre los abusos cometidos hacia internas por parte de funcionarios, hasta la muerte de una persona dentro de ese centro de internamiento hace 5 años. Se trata de un centro especialmente, igual que todos los centros, pero especialmente problemático en cuanto a la infraestructura, a la situación de los internos dentro de ese centro y en cuanto a su historia de violaciones de derechos humanos de forma muy grave hacia los inmigrantes, incluso por parte de funcionarios, ¿no?
A este pedido vuestro de cierre se ha sumado Andalucía Acoge, por ejemplo, pero también es curioso que esta semana se haya sumado el fiscal Juan Carlos Bermejo Romero de Torreros, delegado de Extranjería de Málaga, es decir, se ha sumado a exigencia del cierre del CIE de Capuchinos.
Suerte que no seamos los Pepito Grillo los que decimos solo eso, sino que ya el fiscal delegado de Extranjería de Málaga lo haya hecho. También en su momento el defensor del pueblo español hizo una investigación sobre la situación de los centros de internamiento y también se pronunció sobre las malas condiciones del centro de internamiento de Capuchino. Parece que la mirada hacia otro lado del ministro del Interior competente en este tema, el no darse cuenta de que allí se están violando principios fundamentales del Estado de Derecho, pues la verdad es que nos deja en muy mal lugar a la hora de defender que en España se cumplen de forma tasativa los derechos humanos y se respeta los principios democráticos.
¿Modificaría esto el panorama en el sentido de poder entrar y que realmente se visibilice esta situación de, como decías, de precariedad estructural y de violaciones de derechos humanos?
Pues no sabemos si se modificaría sustancialmente, al menos se sabría lo que pasa dentro, ¿no? Lo que sí sabemos es que no somos solos en España, sino que somos muchos ya las organizaciones que estamos trabajando en red en toda Europa, que hemos de alguna forma galvanizado e impulsado la oposición social a la directiva Retorno como una muestra visible de ese trabajo en red en toda Europa, pero que ahora estamos empeñados y vamos a hacer una fuerte campaña a lo largo de este año y del que viene para que efectivamente exista un cierto derecho a mirar dentro de los centros de internamiento, un derecho a la transparencia, un derecho a la fiscalización, a saber qué pasa. Es que nadie informa de nada, es que ni siquiera el Parlamento sabe cuántos inmigrantes hay en este momento detenidos y cuáles son las razones y qué se está haciendo con ellos. No hay una información real, fidedigna, clara, transparente de lo que está pasando, de las personas que están, cuál es su situación y cuál es su perspectiva. Entonces, evidentemente, ese derecho a la fiscalización, el derecho a mirar retirar el derecho a entrar en los centros de internamiento es un paso pues para precisamente denunciar, conocer y hacer transparente a los mismos, y por lo tanto puede ser un paso para que se modifique esta situación actual, que es, como digo, tan violentadora de derechos de las personas.
Pues ahí se iba esa entrevista que le hemos hecho a Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y tomamos contacto ahora con Rafael también, pro de la plataforma Todos Somos Migrantes de Canarias. El programa de hoy, Rafa, fue sobre la directiva de retorno, esta directiva que está siendo tan criticada dentro de los movimientos sociales, pero también intentar ir visualizando esos centros de internamiento, esos centros de retención, donde no se puede casi ni entrar dentro del Estado español. Para ello, pues queríamos contar también con las Islas Canarias y que nos contases qué centros hay allí y cuál es esa situación que están viviendo.
Bueno, catálogo. Es la comunidad autónoma con más centros de internamiento. Tenemos uno que es el más amplio de España en cuanto a acogida, que son 1.100 personas las que pueden entrar ahí dentro, es el de Fuerteventura. Tenemos luego dos centros de entre 150 o 200 personas de capacidad en Las Palmas, uno en Barranco Seco, otro en la Isleta. El de la Isleta se abre y se cierra porque es un espacio militar, no específicamente acondicionado para centro de internamiento. El que lleva más tiempo funcionando de todo Canarias es el de Barranco Seco, entonces vamos por tres. El cuarto es el de Tenerife, Noya Fría, que tiene capacidad para 210 personas. También tuvo sus momentos de hacinamiento y imágenes que salieron por todas partes, ¿no? Y ahora se da la circunstancia de que se pretende abrir un quinto centro de internamiento en Lanzarote, cosa que ha sido muy contestada por los movimientos sociales, también por parte de los políticos locales de Coalición Canaria, y que finalmente está generando una escisión entre el movimiento de gente que dice que no, porque hay una gente que dice que no por intereses económicos, porque quieren en esos territorios, en esos terrenos, construir, o que creen que sus bienes inmuebles van a ser devaluados por la presencia de un centro de internamiento, y que están ofreciendo una alternativa que es un centro, fíjate, de retención y expulsión inmediata, o sea, para que la gente sea retenida y expulsada a su país de origen de manera inmediata, algo que, bueno, se está planteando. Y los que están diciendo un no absoluto y fundamentando lo que los centros de internamiento que existen ya no hay respeto a los derechos humanos dentro, no hay accesibilidad a nada, son los colectivos de inmigrantes, unos 17 colectivos de inmigrantes de diferentes nacionalidades de Lanzarote. Ese es el quinto centro que se está muy en serio hablando de su construcción, y luego aquí en Tenerife se abriría un segundo centro que sería ya, de abrirse el de Lanzarote, el número 6 de Canarias, en Las Canteras, que está en la ciudad de La Laguna, muy cerca del núcleo urbano y que tiene también como mucho rechazo poblacional, pero es un rechazo no, digamos, humanitario, sino más bien casi al contrario. La perspectiva de política aquí cuando dice no a un centro de internamiento es que vayan a un centro de internamiento sí, pero en la península, y a ser posible que la expulsión sea más rápida, que el tiempo de retención se aumente. Ya saben que Coalición Canaria fue quien primero propuso, junto con el PP, ampliar a 70 días el tiempo de retención.
Recordamos que hace cosa de dos meses, en el mes de marzo justamente, se denunciaba por parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado una persona que había muerto ahogada, había intentado llegar junto con otro grupo de personas senegalesas a Ceuta, y en ese intento la policía los devolvía por medio de ese mismo, lo que sería como ni siquiera un barco, era una lancha inflable, sin una decisión intermedia judicial previa, es decir, se estaban saltando lo que los propios estados de derecho contemplan justamente como esa construcción de un estado de derecho, que es la intervención judicial de por medio y no la actuación policial. ¿Podríamos hablar de esta situación al llegar personas migrantes a las Islas Canarias en puntos fronterizos no habilitados?
Bueno, se produce una pérdida de información cuando se retorna a la gente de una manera directa. Eso se ha hecho en pocas ocasiones. Generalmente ha sido con dos barcos en los que venía mucha gente, no eran cayucos. Uno de ellos fue el Marín 1, y precisamente tenemos una noticia reciente. El Marín 1 fue llevado a Mauritania, ahí se hacinó a la gente dentro de un hangar, y hubo bastante de la gente que estaba ahí, sobre todo de Cachemira, tanto la Cachemira pakistaní como la Cachemira india, que se mostraron irreductibles, ¿no?, en su petición de quedarse, de acceder a España, que se les derivó hacia España, Portugal y Chipre, a 23 de esas personas con informes psicológicos diciendo que ya habían sufrido daños dentro de la retención en ese hangar durante muchos meses. Pues resulta que ayer, durante el programa de Irradia, teníamos en el estudio a una persona que vivió todo eso de cerca, que es Mini, un saharaui que trabaja para Médicos del Mundo en Mauritania y que hizo el registro de toda esa gente que entró y los acompañó durante todo ese tiempo en lo que pudo. Pues bien, él estaba en el estudio y hablábamos con Melilla, donde hay una huelga de hambre de inmigrantes, y resulta que uno de los que está en huelga de hambre es uno de los 5 chicos que están en Melilla, del Marín 1. Es decir, no han sido, tal y como se había hablado, llevados a Portugal, Chipre y España todos, sino que hay 5 de ellos que siguen en Melilla penando en su odisea, y nos hemos quedado alucinados con esa noticia, ¿no? Uno de ellos en huelga de hambre desde hace 10 días, además. Pues esos son los casos en los que la gente repatriada, y no es repatriada, sino de vuelta a África, desde ahí sin intentar tramitar repatriación, ha ocurrido en 2 o 3 ocasiones, dos para ser exactos, y una está en Marín 1, y se produce una pérdida de información y de continuidad en saber el caso de esta gente muy fuerte, ¿no? Hasta el caso de que hemos tardado todos estos meses en enterarnos de que todavía están sin poder entrar a España, ¿no?
Realmente el debate es amplio, y respecto a Ceuta y esa huelga de hambre que están llevando justamente en los campos allí, es un gran debate, y quizás incluso da para otro programa. A mí me gustaría, de todas formas, Rafa, por un lado, sabemos que hay 10 centros de internamientos en el Estado español formales, porque realmente, y esta es una de las dos preguntas, informales hay mucho más, y ahí es donde la opinión pública se confunde entre acogida y retención. Es decir, muchísimos piensan que son lugares donde se va a hospedar a ese inmigrante que llega, cuando realmente lo que se le da en mano es una orden, la apertura de un expediente de expulsión a un migrante que está llegando a España. Y por otro lado, que nos comentes, las deportaciones masivas, ¿se han cometido algún tipo de deportación masiva dentro de lo que es la llegada de migrantes a las Islas Canarias?
La única manera de arrastrar esa información es en los países de origen.
Quizás me equivoqué, quería decir exactamente devolución, ¿no? Cuando una persona llega a un punto fronterizo no habilitado, la devolución mediante si se han llevado, diríamos, entre más de una persona, si no se han devuelto en grupos más amplios.
El proceso de pasar por el juez y tal se tiene que mantener, sin embargo, parece ser que en algunas ocasiones no se ha producido, lo cual no podemos constatarlo completamente, por lo que a todos somos migrantes respecta, ¿no? Aquí en Canarias. Respecto a lo que es devolveros en un grupo muy grande, sí, o sea, aviones enteros se llevaron 50, 60 personas y luego otro avión con otros 40. Para añadir alguna cosita, decir que, bueno, aquí en Canarias estamos trabajando siempre para hacer que sea más fluido el tejido entre las diferentes islas, porque tenemos la dificultad para reunirnos y tal, y está avanzando, y hemos hecho un comunicado para pedir el acceso a los centros de internamiento y denunciar las condiciones dentro, coincidiendo con la manifestación de Aluche, y ahora venimos a atacar con otra, con el tema de Adictiva Vergüenza. Será público el día 28 y esperamos incluso hacer acciones simultáneamente en las diferentes islas para trabajar ese tema, ¿no? Y buscamos también la sincronía con el resto de compas en la península. Y luego decir, pues, que el día 31, en primer lugar, que tenemos cobertura con Radio Geneto sobre el centro de internamiento de Olla Fría, que es una buena noticia, y que, bueno, estamos trabajando para triangular con Radio Contrabanda y con Radio Vallecas y con ustedes y con todos los que podamos, ¿no?, para establecer un servicio, y que tenemos una oportunidad el día 31 de mayo para llevar información de lo que ocurre en los CIES y de la Directiva de la Vergüenza a Senegal, porque viajan 45 personas desde acá, vinculadas a Todos Somos Migrantes, sobre todo estudiantes de de animación sociocultural, y ya no me queda aliento.
Pues muchas gracias por estar ahí. Decíamos entonces que el día 28 va a haber una acción concreta en las Islas Canarias, con coordinación, ojalá, con las distintas radios comunitarias desde aquí, y el día 31, si no me equivoco, en Senegal va a partir, bueno, un grupo de personas hacia allí, ¿verdad, Rafa?
Sí, 45 personas, casi todos estudiantes, con profesoras de animación sociocultural, y van a hacer un encuentro con todos los estudiantes de español de una región de Luga, es decir, que van a haber como 150 personas senegalesas que hablan español con estos 45 chicos que se están vinculando a la organización Puente Humano y a el trabajo de Todos Somos Migrantes, para que sirva de canal de comunicación con lo que hay en Canarias y con lo que hay en la península de lucha por los derechos inmigrantes. Y hay un punto fundamental que hay que llevar a Senegal esta ocasión, y que es los centros de internamiento. En Canarias, el día 31, estaremos conectados por videoconferencia, en un acto, con conciertos, debates, y todo será compartido en las dos orillas. Les invitamos a sumarse, a seguirlo, a contribuir.
Pues no sé si quieres dar un correo, y si no, ya nos vamos a escuchar a esa otra compañera que desde Valencia nos va a estar contando las luchas que están llevando.
¿Quieren saber algo, vincularse o saber cómo seguirlo? puentehumano@gmail.com.
Venga, Rafa, un abrazo y muchas gracias.
Felicidades por el trabajo que hacen.
Vamos a pasar directamente a escuchar entonces a esa compañera Rosmari de la Red y Valencia, que nos está contando la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros de la ciudad de Valencia. Sabemos que en Valencia justamente hay un centro de internamiento de extranjeros. A mí me gustaría que, para la gente que no ha estado en Valencia, pudieras visualizarlo y decir dónde está, en qué barrio.
Queda en la calle Zapadores, en el barrio de Ruzafa, pues es un centro de internamiento que tiene 150 internos actualmente. Tiene tanto un pabellón para hombres como para mujeres. No sé exactamente cuántos son hombres y mujeres. El dato es que hasta ahora estamos investigando, digamos, estamos yendo a visitar los centros de internamiento para tener toda la información. Entonces, pues lo que hasta ahora sabemos es que son 150 internos y que hay pabellón de hombres y mujeres y que vienen desde la provincia de Murcia, algunos vienen de la provincia de Castellón y de la provincia de Alicante.
¿Pudisteis tener acceso y comunicación con los internos de dentro? A mí me gustaría que nos contases si han denunciado ellos, o sea, si habéis oído de su propia boca violaciones que han sufrido allí dentro.
Pues mira, lo que te contaba, estamos hasta ahora visitándolos, pero digamos que una de las primeras visitas que tuvimos fue precisamente por un caso de golpes, ¿no? Entonces, pues nada, eran unas personas marroquíes que decían que, bueno, que como nos comunicamos con ellos por vía telefónica y escuchamos que evidentemente les gritaban y les decían que colgaran el teléfono, ¿no? Ellos pedían un médico y les decían que no había médico, no hay médico hoy. Y bueno, lo escuchamos directamente por el teléfono. Y la otra cuestión fue que fuimos a visitar, ¿no?, a un chico de estos hace 2 semanas y él a mí personalmente me dijo que lo habían golpeado en la mano. Yo le vi un golpe como una marca. No sé si habrá sido un palo de estos de los policías, pero sí le vi la marca.
¿Cómo es ese lugar? Describir ese lugar, el lugar de donde se generan las visitas y el tiempo.
Se entra de a 5 personas, una por interno o máximo 2 por interno. Un portón grande azul donde sale un policía, te pide tu documentación, revisa que seas tú, te mira, si tienes el carnet a punto de caducar, te recuerda que tienes que renovarlo y te hacen seguir a una sala donde tienen que mirar cada uno de los objetos que llevas para los internos. Entonces las bolsas, revisan cosa por cosa. Finalmente, bueno, llaman a los internos. Es un vidrio de estos gruesos, pues gruesísimos, que no se escucha nada, pero que hay un parlante en la mitad. No hay separaciones entre los cubículos, es decir, que son 7 personas a las que se visitan al tiempo. Entonces, pues nos escuchamos entre todos los que vamos a visitar. Solo hay una que está separada de las demás, que no los podemos tocar, digamos. No estamos frente a frente, hay un vidrio gruesísimo, el cual separa a las visitas de los internos.
¿Cuál es el tiempo de las visitas?
Pues eso depende como del policía de turno que esté, ¿no? Yo he realizado hasta ahora 4 visitas en este último mes. Las primeras fueron 5 minutos y hoy fueron 10. No sé, creo que depende del policía de turno, ¿no?
A mí me gustaría que como integrante de la Red Ivalensi, para cerrar, porque en realidad el programa de hoy vamos a estar intentando visualizar los distintos centros de internamiento y seguir con el debate, que nos dijeses cuál es la postura de la Red Ivalensi frente a la directiva de retorno.
Vemos que el gobierno y pues la política europea, más que todo, está intentando expulsar la mayor cantidad de extranjeros o de extracomunitarios posibles, y pues nosotros estamos digamos que haciendo como un seguimiento de casos de la gente de los CIEs para poder un poco ver cómo es la situación dentro, ¿no? También lo que queremos hacer es como informarnos, ¿no? Informarnos nosotros como asociaciones, pero también informar a los inmigrantes qué posibilidades tienen de defenderse, ¿no? A nivel jurídico. Mañana, por eso mismo, vamos a hacer una reunión con un abogado que es abogado de oficio y pues que está cerca de las asociaciones y se ofreció para informarnos, digamos, de qué posibilidades tenemos para entrar, qué medidas tenemos que tomar y tomar también los inmigrantes con respecto a los centros de internamiento y las posibilidades que tienen de salir o no. Entonces, pues nada, estamos en un poco en el estudio de la situación y pues tratando de que estas situaciones de violación de derechos humanos no sigan ocurriendo, ¿no? Denunciándolo. Este fin de semana también vamos a denunciar con otras redes el contrato de inmigración que quiere llevar a cabo el gobierno valenciano del PP, ¿no?